Buenas.
Señora, sé que va a publicar su libro de memorias o autobiográfico o de recuerdos dentro de algunas semanas.
Digamos, no creo que sea dentro, es decir, calculo más o menos los primeros días de marzo va a salir el libro.
¿Cómo se llama el libro?
Mis dos vidas.
¿Por qué dos vidas?
Porque la vida del ser humano que ha vivido, que ha convivido en un mundo de gente muy interesante, que ha observado, que ha visto, que recuerda, ha tenido amigos sumamente importantes, tanto en el mundo de habla española como en el mundo de habla portuguesa, en Brasil y Portugal, y ha actuado siempre también continuamente, ¿no?, con gran éxito. Algunas personalidades francesas, no tantas, pero lo esencial del mundo de habla española en América, en España, me ha tocado uno de los momentos más brillantes, es decir, el momento que yo llamaría el segundo siglo de oro en España, porque se produce, yo llego a España y entonces está toda esa generación joven, nueva, en donde figura un Rafael Alberti, un Federico García Lorca, un Dámaso Alonso, un Alexandre, un León Felipe que recién comienza, y luego de los viejos, digamos, de la generación que los antecedió, pero que vivían, era un don Ramón del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, Azorín, bueno, todas las grandes figuras del momento me tocó conocerlos y convivir, digo convivir en el siguiente sentido. Por ejemplo, yo formaba parte, cuando estaba en Madrid, de la peña de don Ramón del Valle Inclán, que tenía lugar en la granja de Elena. Y en esa peña de don Ramón, que era seriamente exclusiva, porque don Ramón no admitía terceras partes ahí, ni segundas, creo, había que tener ciertas cualidades de cualquier índole, ya sea artística, cierto talento, digamos, para poder estar noche tras noche en la peña de don Ramón. Y realmente ahí venía lo mejor de Madrid, a la peña de don Ramón. Le hablo justamente de Federico, de un León Felipe, venía Neruda cuando solía pasar por Madrid, cuando estuvo creo que estuvo de cónsul una época también. En resumen, lo más importante, se congregaba en la peña de don Ramón. Eso por una parte. Por otra,
¿la otra vida cuál es?
¿Qué?
¿La otra vida cuál es?
Y la otra vida es el arte, la vida artística. La vida artística, en donde quizás por primera vez alguien habla a fondo de Berta Singerman, dentro de lo posible que un ser humano o que un artista se conozca a sí mismo, porque lo más difícil es conocerse a sí mismo, ¿no? Sobre mí han opinado 20.000 críticos, las plumas más importantes del idioma portugués y del idioma español, y hasta en Francia, en París, han opinado sobre el caso, porque ya no es un asunto artístico, el caso Berta Singerman, y curioso, cada cual ha dado su sentido crítico, lo que sintió, lo que percibió, y hay 200 artículos a fondo interesantes, y yo creo que ni dos se parecen entre sí. Es curioso que una misma personalidad artística haya inspirado facetas tan diversas, facetas que deben estar en uno mismo. Es decir, yo soy el conjunto artísticamente de todas esas facetas. Como sucedió con los pintores, fíjese usted, en mi casa me han hecho durante mi vida 30, 40 pintores famosos han hecho retratos míos. Ni un retrato se parece al otro.
Sí, he visto que tiene pullita, que tiene...
Tengo Tita Balcanti, Lázaro Vega, Almérida, ¿cómo se llama? Vázquez Díaz, Barradas, el gran uruguayo, etcétera. Y ningún retrato se parece al otro. Lo mismo que pasa con... Cada uno captó o sintió una faceta diversa, pero las facetas existen en mí, ¿no? De suerte que artísticamente por primera vez hablo sobre mi arte y hablo sobre Berta Singerman en estudios a fondo. Es un libro, digo, muy variado, de muchas cosas, mi observación sobre países que he visitado, sobre ateniéndose a la impresión recibida en la llegada a un país determinado, a un Portugal, a una Lisboa, a un Río de Janeiro, a llegada a Israel, a México, a Colombia, la impresión sobre la gente, la impresión de hasta a veces el paisaje y las cosas acontecidas, conocimiento de personalidades de cada país, anécdotas casi siempre de un cierto tono ligeramente jocoso para mí, bien, y cosas que me han sucedido, todo eso es verídico, pero es enormemente variado. El estudio, por ejemplo, de personalidades, un estudio que me permito hacer, no pretendo ser crítico porque nunca lo he sido, soy apenas una lectora en asuntos de literatura, prosa o verso, y en pintura soy solamente una espectadora. En música escucho, pero como tengo cierta sensibilidad, no digo más que las cosas sentidas a través de mi sensibilidad. Y a eso también me atengo para hablar, por ejemplo, sobre la obra de Basinclán, de Alfonso Reyes, de Gabriela Mistral, de Juana de Ibarburu, de León Felipe, de nuestro país. Trato a fondo a Gershunov, que ha sido gran amigo mío, y así sucesivamente de grandes personalidades de América, de cada país las dos o tres esenciales figuras cumbres, ¿no? Y seres que no son grandes personajes, pero que son seres comunes, interesantes también. El libro será, no sé, puede que sea en pro o en contra, pero yo juzgo que más bien va a ser en pro una ligera sorpresa. Una buena.
¿Cuándo usted se sintió atraída por la declamación? ¿Por qué? ¿Qué factor la llevó?
¿Por qué qué?
¿Qué factor la llevó a declamar?
Mire, esas son cosas inexpresables, indefinibles. Yo creo que eso que llamamos vocación, ¿no?, es una cosa que ya está, yo la llamaría predestinación. Es algo, cada ser viene quizás marcado con la ruta que va a tener en la vida o con determinada sensibilidad para determinar. Y depende de la oportunidad que tiene de pronto para tropezar con su trayectoria, con lo que debe ser luego su trayectoria.
¿Cuál fue?
En la mía fue simplemente, yo empecé desde muy pequeñita. Fíjese, la primera vez mi padre me llevó a ver teatro cuando yo tenía 5 años de edad, ¿no? Y mi padre, entre paréntesis, fue un gran tipo, un hombre que amó mucho la literatura, el teatro, y un idealista, él se llamaba Aarón Zimmermann. Y papá me llevó por primera vez a los 5 años de edad y yo sentí el encuentro con algo inesperado que me dejó atónita, me dejó conmovida, me dejó tocada, ¿no? Y ya desde ahí en adelante yo no jugué más que al teatro. Nunca jugué a las muñecas, no. Parece que el muñeco inerte no era mi juego. Entonces necesitaba muñecos vivos. Y con los niños de la casa donde vivíamos, reunía en la cocina de casa o en el patio. Ya organicé mis juegos a base de teatro, de pequeñas compañías, imitación de lo que había visto. Y luego en el colegio, papá me enseñó los primeros poemas, papá se dio cuenta de... Y luego en el colegio descubrieron mis disposiciones. Y yo era la niña de 6 años, de 7 años. Era infalible que toda la fiesta del colegio, tanto lo cantado como lo recitado, como lo que se hacía, una comedia interpretada por los... Yo no faltaba en ninguna cosa. En resumen, la fiesta recaía ya sobre mis hombros. Tal era ya la recepción del público. Esa cosa de admiración frente a un... Y se me llamaba la niña prodigio. Me salvé. Los niños prodigios suelen quedar en eso, en prodigio, cuando niños. Pero algo del prodigio quedó para grande en mí.
Bueno, entonces, ya adolescente, ¿cuándo comienza a profesionalizarse Berta Ortiz?
A los 8 años subo por primera vez a un escenario. Haciendo un papel de niño... Que lo quieren raptar y grita, mamá, mamá, mamá. Eso fue mi debut. Pero lo dije con tal convicción que todo el público se debe haber aterrado del rapto, porque tal era la desesperación, la verdad, que yo puse en esas 3 palabras, ¿no? Ya fue debut y consagración. De ahí en adelante me daban roles. Eso fue en compañías judías, ¿no? Yiddish.
¿En yiddish o en castellano?
En yiddish, al comienzo en el teatro. Comencé en el teatro en yiddish. Y hacía todos los papeles de huerfanitos y de huerfanitas de los melodramas al día de aquella época, ¿no? Y como cantaba también, cantaba, tenía una hermosa voz de contralto, así que me hacían cantar canciones dramáticas, tristes, de huerfanitos y de huerfanitas, no pueden ser más que tristes. Y el público se conmovía y me empecé a recitar. Que recuerdo que en el beneficio del primer actor un día me pidieron que dijera un poema. Entonces fue cuando dije por primera vez un poema fuera del público del colegio, que era papás y mamás de los niños que asistían al colegio. Público de teatro fue en aquella ocasión por primera vez. Yo tenía 8 años de edad.
¿No se acuerda qué sala fue?
Olimpo, en el Teatro Olimpo, que ya no existe más.
¿Y quién era la compañía? ¿Quiénes actuaban ahí?
Mire, si yo le digo, usted no sabrá, porque pertenece a otra. El primer actor era Marinov, y luego había, ni yo misma me acuerdo ya de los nombres, es mucho pedirme, ¿no? Pero me acuerdo del nombre del primer actor, Marinov.
En esa época sabía venir Brainov, sabía venir Moisi también,
a Buenos Aires, ¿no?
Moishi, pero Moishi no trabajaba en yiddish.
Ya no, en alemán.
Bueno, sí era de origen judío, pero a mí me tocó un buen actor, un magnífico actor, más tarde, a los 10 años de edad, que seguía todavía trabajando, me tocó Moscovich, uno de los grandes actores judíos de la escena inglesa. Trabajaba en inglés y a veces venía a hacer una temporada en Buenos Aires o en Nueva York, y lo hacía en yiddish. Y a mí me tocó trabajar con Moscovich en una obra de Strindberg, de August Strindberg. Y Moscovich se entusiasmó con mis condiciones, con mi talento, ¿no? Lo descubrió inmediatamente. Y bueno, eso fue una buena enseñanza, no enseñanza, pero un buen aprendizaje, porque yo no le perdí a Moscovich un gesto cuando lo veía trabajar a él. En definitiva, eso siguió así, en invierno, yo yendo a la escuela, trabajando hacia con las compañías algunas noches, y en verano salíamos con las compañías a las colonias agrícolas judías de Entre Ríos y Santa Fe, donde trabajábamos para la gente de los llamémosle campesinos, no eran campesinos, no eran campesinos, pero gente que trabajaba en el campo, y se daban funciones. Bueno, a veces había un salón pequeño, no había salón, se daban en esas, ¿cómo le llaman?, donde se hace el acopio de los cereales, galpones. Se levantaba el escenario sobre bolsas de cereales, ¿no? Ahí se ponían tablas y se improvisaba el escenario, y nos arreglábamos con la luz de las velas, todo muy precario. Pero a veces sucedía que se rompía alguna bolsa y empezaba a perder el grano, y entonces empezaba a bajar el escenario, la altura del escenario, ¿no? Y fue la vida de la farándula, precaria, ¿no? O se viajaba en lo que hubiere, ¿no? A veces en carros, en tren, en tercera clase, en segunda, bueno, no había tercera, ¿no? Esa fue, luego, claro, ya a los 12, o antes, a los 12 años, ingresé al liceo de señoritas, cuando terminé, y ahí dejé el teatro, dejé toda actividad. Dejé a los huerfanitos crecer, sin. Y pero en el liceo, en las fiestas de los estudiantes que celebrábamos a fin de año, y así cualquier festival de estudiantes, yo estaba, recitaba, ya era un y pues, cosas de beneficencia, y participaba en festivales y reuniones de escritores que me pedían una colaboración. Yo venía a recitar en pequeños círculos literarios. Y eso hasta un momento dado en que dejé el bachillerato en cuarto año y ingresé a la biblioteca del Consejo de Mujeres, donde seguí cursos de literatura española, declamación y lectura, arte de lectura. ¿Cómo?
¿Quiénes fueron sus profesores?
En declamación y literatura, Roberto Dupuy de Lom. Pero me tropecé con una cosa que era inevitable, infalible, que no... Roberto Dupuy de Lhomme fue el que mejor enseñó en este país, por el hecho de que no era la anquilosada y ampulosa escuela española. Era muy modernizada, era un hombre muy inteligente, pero lo que yo traje fue una cosa tan diferente con el tiempo. Es decir, yo ya desde que empecé, era una manera, un estilo, una cosa completamente nueva, diferente. Yo rompí todos los antiguos moldes de la manera de decir en lengua española. Conmigo empieza, como así como empieza la generación que común a mí en aquel momento, que rompen también puertas y ventanas y dejan entrar a la poesía un aire nuevo, me refiero a un Lorca, a un Alberti, a todos los renovadores del momento del modernismo, pues yo hago lo mismo e introduzco una manera de decir la poesía que es completamente diferente, completamente, no digo mía, es mi manera indiscutiblemente. Ahora, de suerte que la escuela no me sirvió de mucho, al contrario, ¿no? Chocaba contra mi manera de sentirlo y no podía, yo quería terminar el curso, sobre todo me interesaba literatura, así que tuve que luchar después, cuando dejé la escuela, tuve que dejar, yo fui nombrada, cuando terminé ahí el curso de 3 años, fui nombrada profesora también de declamación, junto con Roberto Dupuy de Lhomme. Pero eso lo ejercí un mes o 2 meses y lo dejé porque realmente no me sentía capaz de enseñar. Y hasta hoy día yo no sé si soy capaz de enseñar. Porque enseñar es una cosa y ser intérprete es otra cosa. En el arte es un camino muy difícil el de la enseñanza, ¿no? Porque es formar sensibilidades y no de introducir reglas de que se aprende de memoria. De suerte que menos era capaz en aquel momento de enseñar. No podía decir lo que hacen muchos que enseñan hoy día, que cometen crímenes contra esto de enseñar a recitar. Se llama recitar, yo no lo llamo siquiera recitar, interpretación. Dicen al alumno, bueno, imíteme a mí, ve como yo lo digo, dígalo así. No, y en el arte lo primero que hay que salvar en el alumno es su y en cualquier arte, en cualquier enseñanza artística, es su pequeña o gran personalidad, pero que sea él, que no imite. Cuando alguien me pide un consejo, a veces, como no puedo enseñar, pero ¿qué me aconsejaría usted? Lo primero, no imitar a nadie, ni siquiera a Berta Singerman.
Bueno, pues hubo una época en que había muchas imitadoras, muchas pequeñas Berta Singerman.
Sí. Y nombres, Singermans y Singermanas, ¿no? Hubo en América, en el idioma, había una palabra que se creó al compás mío, Singermanía.
La Singermanía. Bueno, a los 18 años se conoce a un apuesto caballero que fue amigo mío, muy gran amigo mío, a los 15. Bueno, hábleme cómo fue ese romance con Stolek.
Nos encontramos en el teatro. Yo ya no trabajaba, pero solía ir al Teatro Olimpo. Y él iba allí también al Teatro Olimpo. Formaba parte del grupo de los intelectuales de la juventud judía, entre los cuales estaba Eichelbaum, Glanzer, Fuchs, Gibburg, que era muy amigo de todos ellos, y fue justamente Pucho Gibur quien me lo presentó. Y yo estaba en el teatro, era una muchacha de 15 años, y él me vio y preguntó quién era aquella chica. Yo estaba acompañada de la hija del primer actor de Marino, Faira, que era amiga mía. Y me dijeron, bueno, es una chica que recita. Y consiguió hacerse presentar y luego se hizo presentar en casa, y así empezó la cosa, ¿no?
A los 18 años se casó.
A los 18 fui novia de mi marido 2 o 3 años, y antes, me casé antes de los 18, que todavía no los tenía cumplidos. Pero se produce a los 17 y tanto, se produce mi ida por primera vez a Montevideo, donde realmente nace Berta Singerman, la de hoy día. ¿Ve usted?
Cuénteme, ¿cómo fue eso?
No le puedo contar mucho, porque mi editor me hace un pleito. Yo formaba parte de un grupo que existió acá, muy importante, así como le hablé de la peña de Don Ramón del Valle Inclán, en el café de la Granja de Lenar en Madrid. Aquí existió sin café, pero ese grupo estaba precedido por Horacio Quiroga, que justamente llevaba el nombre Anaconda en recuerdo de un libro de él, ¿no?, que se llama Anaconda. Y lo formaba Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, Capdevila, varios pintores, como Centurión, Emilio Centurión, y Rossi, otro pintor, y su mujer, que también era pintora. Mire, Arturo Mom, Glusberg, que luego se puso Spinoza, Samuel Glusberg, muy amigo de Horacio Quiroga. Ese era el grupo, pero era una cosa realmente selecta, muy importante. Yo no tenía valimentos todavía para pertenecer a ese grupo. No me precedía ningún... No me precedía un historial artístico en cualquier... De suerte que era una aficionada que esta gente había escuchado, oído, y que me admiraban ya. Y por mis méritos, así me aceptaron. Era la más pequeñita, era como decirle, me llamaban la Anacondita. La Anacondita, porque era una chiquilla, ¿no? Y tuve el gusto y el honor de pertenecer a ese grupo sin mayores merecimientos. Pero este grupo tenía, como decirle, sucursal en Montevideo, del cual formaba parte una de las anacondas de Montevideo, era Juana de Ibarburú. Y yo le hablo de toda gente que ya tenía nombre, yo aún era. Y un director de un diario, un gran diario de Montevideo, ¿cómo se llamaba el diario? No sé si sería La Época o un diario. El segundo diario en importancia después del Día, ¿no?, de Montevideo. Barofio, Orestes Barofio. Y Orestes Barofio solía venir de cuando en cuando a Buenos Aires, y cuando venía hacía una visita a los Anacondas, al grupo Anaconda. El grupo Anaconda se reunía en casa de Horacio Quiroga, a veces en el estudio de Emilio Centurión. Y inevitablemente se cantaba, se hablaba, y yo recitaba. Y Orestes Barofio me oyó recitar en una de estas noches que cayó a Buenos Aires al grupo Anaconda, y se pasmó y dice, pero es bueno, muchos adjetivos, mucha cosa. Pero hago cuestión de que el público del Uruguay tiene que conocer a esta criatura. Y es imprescindible, y habla con... Yo venía a este grupo con mi novio, con Enrique, con mi marido, el que fue luego, mi marido con Stole. Y dice Stole, yo creo que es una gran idea, a mí me aterró, ¿no? Consultamos con papá y papá también se entusiasmó. Pero a mí me aterró, digo, ¿cómo? Yo, si nunca he subido para en un teatro a hacer sola algo para un público, como número sí, pero bueno, en resumen que aquí y allá, Orestes Varofio se fue a Montevideo, empezó a anunciarme, a hacer promoción, que había descubierto algo excepcional, una cosa diferente, nueva, y llega el momento en que se anuncia mi recital y resulta que Graci Díaz, que luego fue administrador del Teatro Colón y personaje en la vida artística nuestra, tenía en Montevideo el Teatro Albéniz, un pequeño. Y Graci Díaz, arrastrado por esa ola de entusiasmo que provocó Varofio, qué sé yo, me contrató para un recital. Y fui con mi marido, que todavía no era mi marido, era mi novio, fuimos a Montevideo, di el recital, más muerta que viva, y fue tal el éxito de prensa y de público que tuve que dar 7 recitales más con el mismo programa. La crítica se enloqueció, el público se enloqueció. Ha nacido un nuevo arte, ha nacido una nueva forma artística, una nueva artista, una nueva... Tanto, un barullo tremendo. Yo no sabía lo que pasaba, francamente no sabía. Todavía no había sido mi propósito. Yo iba por el camino del arte porque buscando el teatro... El teatro era mi obsesión desde pequeña, pero yo sabía que había en mí una importantísima actriz, ¿no? Y solo por ser una actriz tan importante, esa actriz yo la puse a servicio de mi arte, ¿no? Es decir, solo una gran actriz o un gran actor pueden hacer eso que hago yo con altura y con esa resonancia, ¿no? No un señor o una señora cualquiera de cualidades mediocres no pueden entrar a hacer un tipo de arte tan difícil, tan sutil, tan escueto, tan sin aditamentos exteriores. Fíjese usted que no hay compañía, no hay vestidos, no hay escenografía. Es la pureza y la sobriedad máxima, en donde todo queda librado a una enorme sensibilidad y a una voz, ¿no? Y nada más. Yo a veces me ha tocado recitar a oscuras por apagones en el teatro. La gente no se movía y el recital terminaba a oscuras. No me veían siquiera, oían nada más que la voz. De suerte que hay que tener un... A esta altura yo ya puedo decir sin temor a vanidades, ¿no? Hay que tener un enorme talento de actor o de actriz para poder hacer esto. Y es lo que yo puse al servicio de la interpretación poética.
Bueno, ahora yo le voy a hacer una pregunta. Usted hizo mucho teatro.
Sí.
Teatro, no solamente usted. Usted estrenó autores como Anuil, La Salvaje de Anuil, La Voz Humana de Cocteau,
La Dama del Mar de
Ibsen,
Kaiser,
Un Día de Octubre de Kaiser. Pero Yo tengo la sensación, puede que sea impresión mía, que en el teatro el público no ha sido tan fervoroso como en los recitales.
Porque el recital, en mi espectáculo de teatro de un solo personaje, que soy yo, que es un teatro sintético al final de cuentas, ¿no? Hay una persona armónicamente situada y que lo hace todo armónicamente. En el teatro se produce el desnivel. Es decir, yo hubiera tenido que trabajar con actores de esta calidad o de esta altura o ese tipo de comprensión o sensibilidad mía para este repertorio, que era muy... Esto es uno de los aspectos. O tener un gran director. Yo he carecido, al hacer teatro, de los actores que me rodearan de la misma importancia o fuerza, y he carecido del gran director. Entonces se produce el desnivel. Es decir, hay una cosa rota, ¿no? Yo ando situada en un plano y los demás están en otro plano. Se produce ese desnivel, esa falta de armonía. Por otra parte, yo me anticipé con un repertorio, cada vez que hice teatro, con un repertorio 20 o 30 años. Fíjese usted que la primera vez que hice teatro, lo hice en teatro de cámara, en el 30 y... el teatro de cámara yo lo hice en el 40 y tantos, hice el teatro de cámara, a ver en qué año fue, no, antes del 40 hice el teatro de cámara. No puedo recordar en este momento exacto. El teatro de cámara era un teatro sintético. En una noche se hacían dos obras en un acto o tres obras en un acto. Es decir, yo llegué a un momento, a través de mi propio arte, quiere decir, mi arte, yo lo llamo mi arte, la interpretación poética a través mío. Había creado ya, como decir, el one woman show, el show de un solo personaje en lengua española, ¿no? Una sola mujer en escena. Luego se hizo más tarde cantantes y cosas, pero yo fui una avanzada en ese orden. El teatro unipersonal empecé. Entonces yo consideré que para ir al teatro, el teatro en tres actos me supo a mí a un teatro excesivamente extenso, lleno de situaciones y de personajes de relleno. Había que llegar a lo esencial, al tema en sí resumido que conserva más fuerza. Y los personajes, en vez del padre y del protagonista, en vez del novio, en vez de la madre, en vez de el característico, el galán joven, había que llegar a lo esencial. Ese concepto mío se encontró apoyado de pronto que al empezar a buscar obras para este teatro, los encontré en los más grandes autores universales. El que se llamaba el teatro de cuarto de hora lo creó primero, antes que nadie, Strindberg, Augusto Strindberg. Yo hice Der Fräulein Julie, Señorita Julia. Era en dos, una obra de dos actos, pero de dos actos breves, ¿no? De tres personajes, Fräulein Julie. Y hice obra de James Barry, hice obra, estrené La Voz Humana, estrené a O'Neill Antes del Desayuno, estrené a Bon Tempelli, estrené las cosas más importantes, estrené a Bernard Shaw. Todos tenían obras breves escritas para el teatro. Entonces yo, como hago en mi espectáculo en una parte donde hay cinco poemas o seis poemas, Ninguno de ellos se parece al otro. Pasar por todas las gamas y todos los matices del sentimiento. Empezar con una cosa de relato ingenuo, seguir con algo de fuerza, seguir con algo muy dramático, seguir con una cosa jocosa, cómica, de suerte que es la gama de sentimientos y de expresión, ¿no? Y de manejo de voz. Y consideré que en el teatro se podía hacer lo mismo, en ese teatro sintético, hacer un drama en una noche, un drama y una comedia ligera, ¿no? Hacer una tragedia y una comedia ligera. Y así hacíamos en una noche de pronto, yo hacía La Voz Humana, y se hacía de algo de Sacha Guitry, ¿no? Una cosa ligera. Para obligar a los actores mismos a no encastillarse en ser siempre el primer actor galán o el característico, sino que cada uno cambiara y supiera ser en una noche una cosa, en otra noche otra, en la misma noche dos o tres cosas diferentes. Es lo que se hizo luego en todas partes del mundo, aún en el teatro grande, ¿no? El actor se lo obliga hoy día a saber hacer diferentes cosas, a no encastillarse en una forma. Eso por una parte. Por otra parte, con el tiempo, hoy día, el teatro moderno no hay más que dos actos, se suprimieron los tres actos. Hay dos actos y no hay más que cuatro o cinco personajes a lo sumo. Ha obligado la falta la crisis del teatro económicamente, ¿no? Ha obligado a reducir las compañías. Y los autores han llegado a esa conclusión, que tiene mucha más intensidad y fuerza un teatro en dos actos que un teatro en tres actos. Yo me anticipé a todo eso, como decirle, 35 años atrás, ¿eh? Y entonces era muy temprano, ni aún para el público de Buenos Aires podía hacer eso. Era una avanzada. Y sucede una cosa curiosa, que en Rusia, simultáneamente haciéndolo yo en Buenos Aires, un corto tiempo atrás, lo había hecho en Rusia un gran director hebreo, el teatro de cámara. Y hay un señor Urbansov, un gran pintor y escenógrafo, que trabajó con hebreo, y llega a la Argentina y en el momento propicio en que yo busco un escenógrafo para esa escenografía sumamente sobria y sintética, para escapar también de la escenografía al uso, en que el escenario se llenaba de falsos árboles y de falsas cosas y de sofás y de esto. Entonces yo tenía un concepto también de la... Y viene Urbansov como caído del cielo, que me trae todo el aporte de lo que él había hecho con el reino. Pero todo esto era una cosa experimental de gran fuerza, pero no se podía exigir al público habituado al teatro en tres actos, en donde uno de los primeros actores en aquel entonces en lengua española era Vilches, y al estilo de Vilches, o si no, el teatro de Martina con el verso ampuloso, o si no, Muñoz Seca con las astracanadas. Un público a los Quinteros, habituado a ese tipo de teatro, y traerlo de pronto a Strindberg, a O'Neill, a Cocteau, a toda la avanzada del mundo, era pedir peras al olmo. ¿Comprende usted? Eso fue mi teatro de cámara. Y luego recién en el 46 hice el teatro en tres actos.
¿Con La Salvaje?
No, yo debuté con una obra que escribió para mí Conrado Nalle Roxlo, El Pacto de Cristina. Luego hice La Salvaje. Luego hice una obra de George Kaiser. Luego hice...
Ya de octubre.
Sí, y luego hice La Dama del Mar de Ibsen. Pero que la cosa que más me gustó fue La Salvaje y La Dama del Mar. Bueno, todo eso
ahí en La Salvaje
era anticipado, comprende usted. Era un repertorio. Atrévase usted hoy día a poner La Dama del Mar de Ibsen. Puede que tenga éxito, pero casi seguro que no lo tendrá.
En el elenco de La Salvaje había un gran amigo nuestro que se llamaba Enrique Chaico.
Chaico trabajó conmigo. Sí, Chaikovsky. Chaico se puso el orden, claro. Sí, trabajó conmigo. Era un magnífico actor, muy buen actor de carácter. Muy bueno.
Una pregunta, Marta. Suerte. Y podría haber sido encaminado hacia un teatro como el teatro neoclásico francés, hacia Corneille, por ejemplo.
No me interesa. Es curioso, a mí no me interesa el teatro en verso. Lo detesto.
¿Por qué?
Porque no creo que la verdadera gran poesía se pueda mantener en tres actos o cuatro o cinco, como se ha hecho antiguamente con las obras en verso, ¿no? Y considero que no. Sobre todo, quizás el verso de hoy día libre podría admitir más humanidad, más verdad humana, ¿no? Obligado y por la rima, obligado por la métrica, por esto, por lo otro, había mucha falsedad en todo este teatro. Y además los temas, se copiaba la tragedia griega, y entonces los temas eran siempre de grandes personajes, de héroes, con altura. ¿Cómo?
Semidioses.
Semidioses, claro, dioses, semidioses, figuras históricas importantes, personajes de la historia. Todo eso tenía un tono diferente que ya en el mundo actual no se admite. En lo mismo que yo hago dentro de la poesía y mi repertorio, hoy por hoy los temas son extremadamente humanos, ¿no? Atendiendo al momento en que se vive, atendiendo a temas como la justicia, como la libertad, en fin, expresar la cosa caótica, desesperada de un mundo en que vivimos, es decir, temas que tengan un poco que ver con lo que el mundo vive, ¿no? Que le atañe en carne propia. A mí me interesa vivamente, me interesó siempre y aún hoy día me interesaría la tragedia, indiscutiblemente, ¿no? Pero yo iría no al teatro neoclásico francés, que me parece anquilosado completamente, iría a la gran tragedia griega. Es así, es también la verdad de la época. Es la verdad de la época, porque ellos vivían con sus semidioses a mano. Los semidioses solían vivir en la tierra, porque se juntaban con seres humanos, ¿no? La gran tragedia griega sí la admito y me gusta.
Pero
además está hecho por manos estupendas. Está hecho por los grandes griegos, ¿no?
Y de la gran tragedia griega, ¿qué le gustaría hacer a usted?
Hay tantos personajes.
Una Medea.
Hay cuatro o cinco grandes figuras en la tragedia griega que me interesan. Una Fedra también. Hay muchas cosas. Pero no sé si hoy por hoy ya me atrevería a meterme de nuevo en el teatro. No estoy dispuesta ya a trabajar físicamente mucho, ¿no? El teatro obliga a una labor de todos los días. Y yo en mi arte trabajo cuando quiero, a lo sumo dos o tres veces por semana. Yo siempre lo he mantenido en una, mi marido lo impuso así, en una medida de concierto, como los concertistas, como un gran violinista, un gran pianista. No se pondrá a hacer en un teatro a diario funciones, ¿no? Eso es imposible. Además, la extrema sensibilidad, la entrega absoluta que yo hago en mi arte, eso no puede ser hecha todos los días. No se puede estar pulsando a fondo el instrumento con esa intensidad todos los días. Y hay que dejar hasta un descanso anímico a uno mismo.
En su repertorio usted ha hecho conocer lo mejor de los poetas de lengua castellana.
Universales.
Sobre todo ha sido la gran difusora de los autores de lengua castellana en sus largos viajes por toda América y francés.
Y en inglés.
De los poetas jóvenes, ¿ha incluido algo en su repertorio?
Yo siempre he estado introduciendo en mi repertorio a lo... Yo fui la primera a empezar a recitar a Neruda, antes de que Neruda todavía se hubiera hecho célebre. Fui la primera en empezar a recitar a un Rafael Alberti, al mismo Juan Ramón Jiménez. No era difundido, nadie lo conocía fuera. Era difundido por los libros, pero el gran público no conocía a Juan Ramón Jiménez ni a un Machado. Eso de hacerlo desde un escenario para grandes públicos, fui yo, y siempre agarré lo más importante, los más jóvenes, los más nuevos, antes de que se hicieran célebres todavía. Y siempre durante mi vida fui haciendo lo mismo. Pero llegó un momento en que de pronto los poetas mismos dejaron de ser creadores para convertirse en imitadores uno de otro. Es decir, cuando surge o surgió un Neruda, uno sabía que había aparecido un maestro, un conductor de un movimiento. Cuando surge un Lorca, uno se da cuenta, ¿no? Cuando surgió un Juan Ramón Jiménez, uno se dio cuenta, un Rubén Darío, ¿no? Un Rafael Alberti, un Machado, porque se nota que crean y forman una manera, un camino abren en la poesía. Pero llega un momento, y eso quizás hace ya dos décadas, en que yo diría que estos tipos de primera línea han desaparecido, ¿no? Se hace una poesía hoy día quizás mejor, en general, buena, ¿no? Quiere decir, antes había cosas muy dispares, había los grandes y había una poesía que caía de nivel. Hoy día es difícil encontrar un mal poeta, de los que uno ve que publican o lee, pero tampoco se encuentran gran poetas, ¿no?
¿No será que la poesía ha perdido ahora su característica de oralidad?
No, se lee... Mire, se publica más libros de poesía que nunca, se dan más recitales que nunca, se lee poesía troche y moche, no hay presentación de un libro, no hay presentación de pintura, no hay algo en que si una señora, un señor, un actor, una actriz no lean poesías, ¿no? Se graban discos, los mismos poetas graban discos, los mismos poetas recitan y graban sus discos. En Inglaterra ha habido un movimiento ya desde 15, 20 años atrás en que la poesía corre en recitada y publicada y que la juventud la busca y son los más grandes seguidores. La poesía está en una vigencia como nunca. Si lo sabré yo, Dios mío. Yo no he hecho... El otro aspecto de mi arte, y eso lo puedo decir porque lo he dicho ya 20 veces, yo he democratizado la poesía para las grandes masas. Es decir, yo saqué la poesía del libro, que donde funcionaba y corría y para las probablemente grandes selectas minorías, ¿no? Pero la mayoría, que es el pueblo en general, estaba alejado de la poesía. La poesía la consideraba inaccesible para él, por no comprenderla, inaccesible al mismo tiempo por no poder comprar el libro. Entonces aparece una señora y empieza a llevar la poesía y la convierte en un arte de primera línea, no solo en los grandes teatros del mundo, aquí en Buenos Aires, así como el Colón, en París, en el Champs-Élysées, en Nueva York, en el Carnegie Hall, en todos los grandes teatros del mundo, sino que no bastante eso, se reúne multitudes de 30, 40, hasta 70 mil espectadores reunió una vez Sabatini cuando inauguró en Córdoba el Coniferal, lo inauguró con un recital mío que ofreció gratis al pueblo y se reunieron 70 mil espectadores, en aquel momento más que para un partido de fútbol. Yo he hecho recitales en todas las plazas de toros de América, donde hay plazas de toros, en estadios, en lugares deportivos, y he reunido miles y miles. Aquí en la rural lo inauguró mi marido con espectáculos conmigo, donde caben 10, se ponía a veces 12 mil espectadores. El Luna Park inauguré yo con espectáculos, he hecho dos o tres grandes recitales en el Luna Park, y luego aquí en el Parque Centenario, dos, tres temporadas en verano, la temporada del Teatro Colón, siempre estaban mis recitales, que llevaban el primer término en, como diría, el rating mayor, ¿no? En público, 8 o 9 mil espectadores. Esto, ¿quién ha hecho esto? En un momento lo empecé a hacer por primera vez en México, al comienzo de mi carrera, el primer año de mi carrera. Ya di los primeros recitales en la Plaza de Toros de México, cuando no había televisión, no había micrófonos, no había nada, no había promoción como hay ahora, ¿no? Esto es lo importante, haber devuelto, no llevado, solamente llevado, devuelto la poesía al pueblo, que es donde nació. Porque la poesía nació en las grandes edades, en Grecia, justamente, nació oral, dicha. No existía el libro, no existía la imprenta. Homero iba recitando su Odisea y su Ilíada, él personalmente lo solía decir. Y luego los grandes recitadores de Grecia, los aedas, había en los Juegos Olímpicos, cada 5 años, se celebraba el mejor recitador de Grecia, quien era elegido. Hay un diálogo socrático en los diálogos platónicos. Sócrates con Dión, que era el mayor, el que había obtenido el premio en los Juegos Olímpicos, el mayor recitador de Grecia, digamos el Berto Sinkerman de entonces, en ese diálogo que es interesantísimo, Sócrates le hace a Dión preguntas que no han perdido actualidad, que hoy día se me pueden hacer a mí y se me han hecho muchas veces, y parece un reportaje mío de los múltiples que he tenido. En mismas preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Luego la poesía sale después de los griegos, en la Edad Media, están los juglares y las juglaresas, había muchas mujeres, y los trovadores, pero luego viene el libro, la imprenta, viene el libro, y la poesía entra en el libro y se le va al pueblo, se le escapa al pueblo. El pueblo no sabe leer, no aprendió todavía a leer, no sabe leer, y no tiene dinero con que comprar un libro, y este arte va decayendo poco a poco, poco a poco. Y llega un momento dado en que aparece una señora, yo no me llamaba así, pero a mí me han dicho la juglaresa moderna, Andreño Gómez Vaquero, uno de los grandes críticos de España, de literatura, de todo, la resurrectora, un arte arcaico y moderno, títulos así, porque era la resurrección de un viejo gran arte. Y el gran Thornton Wilder, el autor de Nuestro Pueblo y de Premio Pulitzer, de grandes dramaturgos norteamericanos, me oyó recitar, él sabía muy bien el español porque había vivido en Perú, donde publicó el libro El Puente de San Luis Rey. Me oyó justamente en Lima una vez, se deslumbró y desde aquel entonces fue mi fidelísimo admirador, pero se deslumbró con la resurrección de este arte y con la actriz que había en mí, sorprendente actriz para él, que yo no había visto una cosa parecida, mejor o peor, pero tan personal, tan sui generis. Y Thornton Wilder ha dicho en una ocasión, para comprender lo que fue este arte de Berta Singerman, de este arte, en las grandes edades y civilizaciones hay que ver y escuchar a Berta Singerman. Eso está escrito por todo. Luego Thornton Wilder, cuando volvió de la guerra, de la Segunda Guerra, fue capitán en África, escribió una obra sobre tema griego, pero moderno, ¿no? Y nos puso una carta a mí y a mi marido, porque manteníamos correspondencia con él, en que él quería que esta obra, él pensaba estrenarla en Nueva York con o Greta Garbo o Elizabeth Bernard, que fue una gran actriz y que trabajó en cine, y en español él quería que fuera yo la que estrenara la obra. Y luego nos puso un telegrama, no sé qué cosa, que todavía no había quedado terminado, y no sé en qué quedó el asunto, pero le cuento eso así al margen, no tiene importancia.